Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para
y mucho más?
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este ya viernes, jornada de sábado, que será el día de esta madrugada, la noche de hoy. Ya en los Juegos Olímpicos están acabando y ya en las damas y en los varones y en el voleibol de playa prácticamente están definidos o ya definidas las medallas, ya están dadas, y por ello tenemos a Alex Castillo, que déjenme darle el reconocimiento. Él desde un principio dijo que Estados Unidos femenil estaba muy, muy fuerte, y ante Serbia se vio como que las serbias eran un flanecito, y créanlo que no, es uno de los mejores equipos del mundo. Y pues en los varones no le atinaste, mi querido Alex, te falló. Tú tenías pronosticada la final latinoamericana, o más bien americana, entre el clásico de Sudamérica, y pues no se dieron. Va a ser ese, pero por la medalla de bronce. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi estimado Rigo. Pues sí, está llegando a su final el voleibol de sala y voleibol de playa en Olímpicos. Algunos resultados todavía sorprendentes, como bien dices, el juego por la medalla de bronce será el clásico sudamericano, Brasil-Argentina, que, bueno, sentimentalmente muchos esperamos que fuera la final. La verdad es que pues muy superior Francia sobre Argentina, y Rusia también sobre Brasil, la verdad es que se dio bastante dominante. Pero bueno, si te parece bien, vamos a platicar rápido del voleibol de playa, que ahí ya se entregaron medallas. Primero, bueno, las semifinales que se jugaron el día de ayer, los Beach Volley Vikings, Molly Sorum, derrotan 2-0 a Plavins y Tosh. Plavins y Tosh, que recuerda, es el equipo que Tigo y Bobe derrotaron en la fase de grupos. Y una gran sorpresa, o sea, sorpresa y no, porque bueno, en otra semifinal varonil, Rusia, Krasnikov, Stoyanovsky, los campeones mundiales, derrotan a Qatar, Cheryl y Ahmed, 2-0. Igual un equipo que llama mucho la atención, Qatar, que yo no hubiera pensado que lo hubieran dejado tan fácil la victoria para los rusos. Pero bueno, al final Krasnikov, Stoyanovsky demuestran su calidad y derrotan 2-0 a Cheryl y Ahmed para pasar a la final. Y en las semifinales femeniles, Berger de Prey, Heidrich de Suiza, derrotan a Gradini y Kravchenkova, que habían dado. Fue un juego muy, muy interesante, pero al final a esta pareja muy joven de Ladio no les alcanza. Y ayer me comentaba mi buena amiga Cecilia Tait, no, perdón, Laura Almaral, la güera ya en Zapopan, Jalisco, que ella estuvo en Río, Belle de Prey y Hadrid salieron en quinto lugar, y en ese momento dijeron, la próxima edición de Juegos Olímpicos tenemos que estar en el podio, y lo hicieron. Ya te contaré. La otra... este fue el juego de medalla de bronce, Berger de Prey y Hadrich ganan a Kraudini y Kravchenkova, y en la final, la medalla de oro, como se esperaba, a April Ross y Alex Kleiman, muy dominantes sobre una pareja australiana de Artacho, de Sorari y Clancy, también en un juego 2-0, realmente, o sea, relativamente fácil los juegos por medalla, se esperaba que fueran a tres sets. Pero bueno, Estados Unidos pues saca la cara por el voleibol de playa americano, que las dos parejas de hombres no pudieron clasificar.
Las americanas no perdieron un solo set, ¿no?
No perdieron un solo juego y un solo set también, la verdad es que muy dominantes. April Ross con esto completa el set, ella tiene medalla de bronce, de plata y de oro olímpicas. No tenía otra cosa en la mente April Ross más que lograr medalla de oro, cualquier otra cosa hubiera sido un fracaso para ella. Habrá que ver qué deciden los próximos días. El Puros tiene 39 años quién sabe si podrá llegar a París 24. Veremos qué declara ella en próximos días. Y bueno, el día de hoy en la noche, 8 de la noche, la medalla de bronce, Qatar contra Latvia, y a las 9 y media de la noche, la medalla de oro, que va a ser un juego fenomenal entre los noruegos, los Beach Volley Vikings de Molly Sorum, contra los rusos de Krasnikov, Stoyanovsky.
Pues va a estar muy interesante. ¿Tus favoritos? Me imagino que Qatar lo tienes para el bronce.
Me gustaría que Qatar ganara el bronce. La verdad es un equipo muy alegre, muy atractivo verlo jugar. Híjole, y la final, me parece que por el momentum, Krasnikov y Stoyanovsky puedan hacerse con la victoria. Tal vez en 3-3, porque no va a ser nada fácil contra los Beach Volley Vikings.
O sea que van a repetir oro. Ellos lo hicieron también en el campeonato mundial, ¿no?
En el campeonato mundial de hace 2 años en Hamburgo, Alemania, en un estadio espectacular. Ahí fueron los campeones mundiales y pues mi pronóstico es el mismo, que ganarán medalla de oro ahora en Tokio 2020 más uno.
A ver, dime, ¿este juego se lo ganaron también a los Beach Volley Vikings?
No recuerdo, no estoy seguro, la verdad. Lo reviso y si es mañana lo comentamos, no estoy seguro.
Ok, lo que digo, siempre es bueno tener esa referencia, ¿no?
Claro.
Como ocurre en otros deportes. Oye, y en la sala, a ver.
No, bueno, en la sala, fíjate que se jugaron semifinales femeninas el día de ayer en la noche, hoy en la madrugada. Los resultados un poco sorprendentes también. Estados Unidos le pasa por encima a Serbia 3-0. Serbia, que es un equipo que es un campeón olímpico.
Pero estuvo cerrado, yo lo vi y estuvo cerrado el juego,
Sí, el marcador pareciera que no, o sea, 3-0, pero bueno, fue 25-19, 25-15 el segundo y 25-23 el tercero. Un equipo de Serbia que no contó con Brankica Mihajlovic, una jugadora clave del equipo, y bueno, estará jugando Estados Unidos por el oro y Serbia por el bronce. La otra semifinal,
pero Estados Unidos tampoco tenía Thompson, Si también tampoco dices de ausencias, y Thompson ha sido la gran referente, sobre todo con los remates que hace, ¿no?
Así es, Thompson que no se puede recuperar, Jordan Poulter sí se recuperó, regresó, y sí, o sea, dos bajas importantes. Al final, una clara muestra de la profundidad de la banca del equipo americano, que realmente podrían tener dos equipos titulares sin ningún problema. Entonces, Estados Unidos estará jugando por la medalla de oro, asegura plata, pero bueno, las que Karsh Kiray y todo el equipo no tienen otra cosa en la mente que la medalla de oro, y sigo pensando que el no ganarla sería un fracaso para USA Volleyball. La otra semifinal, Corea, bueno, hizo un gran trabajo en todo el evento, se metió a semifinales, al final sucumbe contra Brasil, 3-0, 25-16, los tres sets, el mismo marcador, y estará jugando Brasil por medalla de oro, República de Corea por la medalla de bronce, ahí dirigidas por Stefano Lavarini y mi buen amigo César Hernández. Brasil, un equipo que no contó en la banca, ni en la cancha ni en la banca, con Tandara, una fenomenal jugadora, la puesta titular. Hay ahí versiones de que no entiendo muy bien si salió positiva o si hay sospecha de positivo en doping. Tandara está volando ya a Brasil, no se quedó ni siquiera en Tokio, entonces habrá que esperar. Leía yo algunas notas de la Confederación Brasileña de Voleibol, parece ser que no hay castigo al equipo mientras no haya más de 3 jugadoras que den positivo. Entonces, el caso de Tandara simplemente se aísla del grupo y ya no participa más. Entonces, bueno, la final es que será un juego súper atractivo, una final americana de destacar. Brasil con Estados Unidos. Sigo pensando que Estados Unidos va a ganar. Si no 3-0, 3-1. Dudo que se vayan a la prórroga, pero creo que Estados Unidos ganará y hará historia. Una gran generación de jugadoras que pues no ha podido Estados Unidos lograr la medalla de oro, y creo que el día de mañana lo estará consiguiendo.
Y que el voleibol femenil en Estados Unidos está dejando de calle al varonil en ambas opciones, ¿no? Que es playa y sala.
Sí, bueno, la playa varonil no se ven presentes, parejas veteranas, lo habíamos comentado. La sala varonil, bueno, los jugadores ya están de regreso en Estados Unidos. Creo que vendrá ahí una, conociendo a Jamie Davis, su filosofía, lo que quiere, a Peter Vind, a Chris Badala, a David Gentile, creo que se sentarán o ya estarán teniendo reuniones, y creo que vendrá una reingeniería importante en el voleibol masculino, un deporte que en high school, en preparatoria, es el deporte que más crece, pero todavía en college la relación de equipos femeniles con varoniles es 4-1, 5-1.
Okay. ¿Mm? Okay. Oye, y en la del bronce, ¿por quién vas?
Pues mira, la medalla de bronce en el voleibol masculino, que es el día de hoy a las 11:30 de la noche, ahora en Ciudad de México. Argentina-Brasil, bueno, el clásico sudamericano, si tú revisas la historia de estos equipos, por cada victoria de Argentina hay 10 o 12 victorias brasileñas. Va a ser un juego muy duro, pero creo que al final Brasil se termina imponiendo. El tema de Argentina es que son jugadores, o sea, el cuadro titular es un equipo fenomenal, juegan con mucha garra, con mucha pasión. El tema de Argentina es que volteas a la banca y no hay muchos recambios. Cosa que sí tiene Rusia, cosa que sí tiene Brasil, cosa que tiene Polonia, ¿no? Entonces creo que al final la garra, el espíritu argentino, me duele un poco decirlo, creo que no les alcanzará. En el mejor de los casos el marcador será, para Argentina, pues en el mejor de los casos será 3-1, si no es que 3-0 arrasa Brasil, ¿no? Y okay. En la medalla de oro, que es el día de mañana a las 7:15 de la mañana, hora de la Ciudad de México, un gran duelo, Francia, que pues terminó 2-3 en la fase de grupos, realmente pasó prácticamente de panzazo, ha hecho grandes juegos y pues contra Argentina el día de ayer se mostró realmente dominante, el Francia que queríamos ver, contra un Rusia que, bueno, te comentaba ayer, el más bajito, o sea, más bien, solamente tienen un jugador de menos de 2 metros en Rusia, es un equipo que juega por nota, ¿no? Juega muy by the book, perdón, dime.
Te digo, Gui es el líbero, ¿no? El que mide menos de 2 metros.
Así es un equipo, vaya, muy fuerte mentalmente, muy fuerte físicamente. De repente la técnica no es su fuerte, pero bueno, cuando mides 2.10, puedes prescindir un poco de eso. Híjole, será un duelo muy, muy duro. Ayer yo mandaba un saludo a mi buen amigo Tomás Amirbul, entrenador de voleibol de Rusia. Vaya, si fuera por todas, me gustaría que ganara Rusia. Creo que Francia quiere mandar un mensaje importante de que están unidos, a pesar de varios rumores ahí de que hay ruptura hacia adentro. Y creo que quieren mandar un mensaje muy, muy claro hacia París 2024. Me parece que será un juego que sería la prórroga 5-6 y terminará ganando Francia con la gran estrella, el MVP, se terminará siendo Erwin Engapet, que... pues hay quien no le gusta, hay quien dice que es muy, pues muy escandaloso fuera del campo, pero cuando se dedica a hacer lo suyo es un jugador imparable en la defensa y en la ofensiva. Me parece que Francia terminará imponiéndose 3-2.
Ok, oye, entonces, digo, ya en el siguiente bloque hablaré con el Flash del tema de básquet, pero entonces, ¿Francia podría llevarse en voleibol y en básquet las medallas de oro?
Pues eso parece, en voleibol los veo muy fuertes, o sea, tú imagínate, o sea, ¿no? Benjamin Tonuti, que es el armador campeón europeo, capitán del equipo, prácticamente no ha tenido estrés en el campo, el armador ha sido Antoine Brizard, si sacan a Stephen Boyer del opuesto, tienen a Jean Patrick, que es prácticamente lo mismo, En la posición 4 está Trevor Clevenot, o si no está Erwin Engapet, o si no entra Kevin Tilly. Es un equipo muy completo con una gran profundidad en la banca. Entonces me parece que eso será.
Ok, entonces ya nos diste tus pronósticos y ya en el día de mañana, que será sábado, ya cerraremos lo que fue todo lo del voleibol olímpico, mi querido Alex.
Bueno, el sábado, mañana el voleibol de sala femenil y el domingo el voleibol de playa, bueno, al revés, perdón, mañana el varonil, ya sabremos, y el domingo el femenil.
Perfecto, pues ya estaremos muy pendientes de todos estos resultados, mi querido Alex, como siempre te agradezco. Plus Voleibol, tu página, y además estás en YouTube igual, donde hay charlas muy interesantes, usted puede meterse y hay entrevistas con muchas, muchas personalidades del presente y el pasado en el mundo del voleibol, mi querido Alex. Por eso es que sabes tanto y me acerco a ti.
Pues muchas gracias, Rigo, y nos hablamos mañana.
Bueno, te mando un fuerte abrazo. Recuerde que vamos a hacer una pausa. Ya está por aquí Jorge López para hablar del básquetbol, donde yo pronostiqué que Estados Unidos no iba a ganar el oro. Y estoy cerca. Falta que los franceses digan lo contrario. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya escuchamos a Alex Castillo que las mujeres en el voleibol de Estados Unidos van a llevarse el oro. Yo pienso lo mismo y también le decía antes del corte que las mujeres en el básquetbol se van a llevar el oro. No creo que Japón tenga recursos, ni el talento, ni el deseo que tiene este equipo americano plagado de puras estrellas de la WNBA. Pero en los hombres, desde el otro día, bueno, desde empezando los Juegos Olímpicos, yo pronostiqué que Estados Unidos no se llevaría el oro. Después de ver con quién perdieron y cómo perdieron, y además cómo le ganó Francia a Eslovenia, mi querido, creo que la receta correcta para ganarle a Estados Unidos se llama defensiva, y el equipo de Francia no tiene uno, tiene a tres grandes defensivos. ¿Cómo estás, mi querido?
Muy contento y muy en desacuerdo contigo, mi querido Rigo. Yo creo que Estados Unidos va a ganar la medalla de oro, y fíjate, creo que es de las pocas veces que estamos en desacuerdo, pero mi punto aquí es, hay dos factores, ¿sí?, a considerar en cuanto al accionar de los Estados Unidos. Número uno, el tiempo de preparación que ellos tuvieron rumbo a estos Juegos Olímpicos fue reducido, en gran parte porque la temporada NBA empezó después de lo normal. Eso hizo que se extendiera, ahora sí que el tiempo de playoffs y de finales NBA terminaron más tarde de lo normal, cosa que normalmente no les ocurre. Y tienen tiempo para acoplarse. El tiempo de ahora sí que asimilación o de entender cómo juega cada uno tuvo que ser más reducido. Hay que recordar que jugadores como Ru Holiday, como Chris Middleton y Devin Booker se incorporan a este equipo de forma tardía porque ellos disputaron las finales NBA. Ahora, esto pues vamos a decir que les mete un poquito el pie en cuanto a esta química. Si bien pierden en estos juegos de preparación y posteriormente en el juego inicial en contra de Francia, hay que decir que es un equipo que ha ido encontrando su ritmo, ha ido encontrando el cómo jugar juntos, y hay otro detalle, ¿sí? Greg Popovich es un gran coach, es un coach al que no te lo vas a coyotear dos veces, ¿eh? Popovich, yo te aseguro, ya tiene el in and out de cómo jugarle a Francia. Y hay un tercer detalle: si hay una medalla que Estados Unidos siente como propia, es la de oro en básquetbol. ¿Sí? Este equipo está dolido, este equipo sabe que Francia le ganó, este equipo tiene que salir a responder y a callar bocas, y lo van a hacer. ¿Sí? Este equipo está más obligado que ningún otro equipo a salir con la medalla, ¿sí? Porque tiene la oportunidad de oro, literalmente, ahora sí que como dicen, pun intended, ¿sí?, de no solo salir con la presea dorada, sino de pegarle al equipo que los hizo ver mal en la primera jornada del torneo olímpico. Eso es lo que yo creo.
Ok, va a mi punto de vista. ¿Cómo ganas los campeonatos? ¿Cómo ganó los Bucks de Milwaukee? ¿Cómo han ganado eternamente los equipos? Con defensiva, ¿ok? La defensa de Francia es muy buena. Y además juegan un híbrido muy interesante, que es un personal zona que no están muy acostumbrados a jugar los NBA contra este esquema. Si tú se lo pones a un jugador de college, entiende el sistema. Pero los NBA ya no están acostumbrados a esto. Tú bien sabes que la regla NBA es defensa zonal, y esto le puede complicar mucho a Estados Unidos. Además, Francia juega mucho con la parte de la pintura, y cuando ya la pintura se la coparon, Francia utiliza el dentro-fuera para bombardear con triples, que es algo muy común de la NBA. Y el equipo de Estados Unidos se vio inclusive en la semifinal, Flash, le cuesta mucho trabajo esto, inclusive nada más porque el equipo de Serbia se durmió y ya no tuvo la energía, pero Francia tiene una muy buena banca. De mí te acuerdas que varios de esta selección de Francia, que no están actualmente en NBA, ahora que es agencia libre, se los van a llevar, ¿eh?
Ahí veremos. Digo, siempre pasa que hay jugadores que en los Olímpicos dan un buen torneo y de repente los jalan a la NBA y en la NBA pasan sin pena ni gloria. Me acuerdo por ahí de Heath, que en su momento con Australia le mete al equipo olímpico norteamericano y si no mal recuerdo, fue, debió haber sido al tercer equipo que llevó talento NBA, le mete 6 triples. ¿Y después qué pasó con él? Absolutamente nada. Y entonces, a ver, ahora, en cuanto a la defensa, perdón, Rigo, son profesionales, saben de qué se trata, viven de esto. O sea, no es como que se te haya olvidado cómo reaccionar, y menos si tienes un tipo como Greg Popovich manejando las cuerdas, ¿sí? Creo que ese es el gran factor, ¿sí?, que todo mundo está ignorando. Greg Popovich es un tipo que ha ganado el campeonato NBA 5 ocasiones. No estás hablando de un atropellado, ¿sí?
No lo estoy. Entonces, si hay... Para mí, la defensa que ha jugado Francia, no solo contra Estados Unidos, o sea, también a Eslovenia, los hizo ver muy mal a un equipo que venía, igual que Estados Unidos, muy embalado, y al MVP de la NBA lo secaron. Tuvieron que usar a otro jugador para que empezara a generar los puntos.
Hay que decir una cosa, en esa jugada última del partido hay dos cosas. Luka no hizo mucho por ese balón, o sea, la verdad, dime qué esfuerzo hizo Luka por penetrar la pintura, se conformó con ceder el balón y a la hora de ceder ese balón, ese jugador comete un error garrafal. En vez de atacar el balón, el aro de frente, debió haber buscado una diagonal en la cual el mismo aro lo protegiera. Fue un error, pero de chamaco, ¿sí? Perdón,
sí, no, Luka hizo velocidad de Batuk.
De todas formas, Rigo, si tú atacas en diagonal protegiéndote con el aro, la misma distancia se va a generar y no te va a bloquear ese tiro Batum, ¿sí? Y siendo que es un gran defensivo, pero yo creo que, insisto, los Estados Unidos están dolidos y saben por dónde es. Ahora, tienes a un tipo como Kevin Durant, tienes a Zach LaVine, que yo lo critico mucho, sí, no defiende, pero dormido anota a destajo, ¿sí? Y para hacer la chamba, ahí tienes...
Pero, por ejemplo, han quedado de ver de este equipo, están fallando mucho.
Mira, también los grandes jugadores salen a la hora buena, Rigo.
¿Sí? Vamos. Entonces, a ver, Booker en la final no salió.
Booker salió en 2 juegos de la final nada más. Y le perdonaron por ahí una expulsión en el que fue en el cuarto juego, y bueno, sí, los 2 últimos juegos estuvo perdido. Pero también, ese es un chamaco de 24 años, pero tienes gente como Draymond Green, ¿sí? Tienes por ahí a Damian Lillard, el que yo sigo sin entender qué hace ahí es Jabal Magui. Sí, digo, insisto, puedes encontrar hasta, creo que en la Benito Juárez, mejor talento que Jabal Magui, pero aún así, creo que el equipo de los Estados Unidos debe de levantarse con la presea dorada, mi querido Rigo.
Ok, y en las damas sí no hay duda, ¿no?
Ay, sí, no hay, pero ni para dónde hacerse. Y sí, obviamente van a ser las estadounidenses.
No sé si viste el juego contra, precisamente, Serbia también estaban jugando. No, les... Las dejaron jugar 2 cuartos y después es que es increíble. Mira, todo el mundo, Sue Bird y Diana Taurasi, que así se le dice, Taurasi, no Taurasi, es Taurasi.
Ajá.
Porque es de origen italiano, aunque es de familia argentina, viene de Italia, su linaje. Bueno, estas dos son de la crema innata de la historia de la WNBA. Pero cuando Breanna Stewart y Aya Wilson entran en sintonía, no las para. Bueno, yo creo que hasta a un jugador de NBA le andan haciendo faenas, ¿eh?
Muy probablemente, lo que pasa es que son letales desde la media larga distancia y también el control de balón que tienen es increíble. Entonces, vamos a decirlo así, escoge tu veneno.
Sí, oye, y las japonesas, digo, tampoco han dado un buen torneo, hay que destacarlo, pero tampoco son las fuera de serie, ¿no?
No, la verdad es que, mira, hay que decirlo, o sea, vuelvo al punto, los Estados Unidos sienten suyas esas medallas. Al fin y al cabo es un deporte que nace en los Estados Unidos, el básquetbol. Entonces,
bueno, el soccer nació en Inglaterra y los ingleses no ganan desde hace millones de años.
No, bueno, pero eso sí pecaron de soberbios, mano, porque de hecho en el primer mundial ni siquiera se presentaron a jugar porque ellos eran demasiado buenos para eso, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, si bien en Europa, en la zona de los Balcanes, se juega un gran básquetbol, el mejor básquetbol del mundo se sigue jugando en Estados Unidos, y creo que así va a ser durante un muy buen rato, tanto en hombres como en mujeres. Es un deporte que se juega a todos niveles y en zonas marginadas muchas veces saben que esa es su única manera de salir, ¿sí? Entonces, el sistema de captar talento de los Estados Unidos es grandísimo y es por eso el que siguen siendo quienes son, ¿sí? Los número uno, le guste a quien le guste. O sea, un amigo me decía, ay, malditos gringos, güey, son los que juegan mejor básquetbol, perdón, ¿sí? Si bien los argentinos lo han hecho muy bien últimamente, España lo ha hecho muy bien últimamente, pero pues la mayor producción de jugadores de alto nivel es de los Estados Unidos.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, sí, yo creo que estas dos medallas las sienten propias y es como una, vamos a decir, una ofensa o es un gran fracaso si no se levantan con la de oro. Les ha pasado tres ocasiones. Ahora, en una de esas tres ocasiones fue un auténtico robo, hay que decirlo, el robo que se les hace en Múnich, en el cual los jueces, por sus pistolas, determinan que se tiene que repetir tres veces la última jugada del partido, y en la tercera terminan anotando, ¿no?, los soviéticos. Pero es una situación en la cual te das cuenta que arteramente traían la línea de fastidiar al equipo de los Estados Unidos. Las otras dos, pues bueno, los soviéticos se coyotearon a un equipo con un David Robinson muy joven, con Mitch Richmond y con otros tantos, J.R. Reed andaba por ahí, Danny Manning, ¿sí? Y el equipo del 2004, que ese sí fue un auténtico fracaso. Pero creo que, híjole, hoy más que nunca deben de tener en mente el que esa medalla la tienen que llevar a casa.
Y bueno, Flash, el 2004 que fue donde cayó la soberbia de la NBA, ¿no?
Ahí sí pecaron de soberbios, la verdad. Sí, ahí podemos hablar de la peor selección que ha mandado Estados Unidos a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Deplorable, aunque tenían a tipos como Allen Iverson, sí creo que pecaron de pensar que ellos eran pues los papás de los pollitos.
Y que lo son, pero a veces llegas a otro corral y hay otros pollitos, ¿no? Más ahora con la globalización.
Sí, claro. Bueno, hay que recordar que a últimas fechas extranjeros han ganado el más valioso de la NBA. Entonces,
bueno, eso habla también de que premios mayores se los llevaron extranjeros, ¿no? Excepto el del novato del año.
Sí, entonces te habla del crecimiento que ha tenido el básquetbol en otros lugares, ¿sí? Y tienes que tomar eso en cuenta. Los Estados Unidos se van a tener que acostumbrar a estar mandando a lo mejor de lo mejor si quieren regresar con la medalla de oro olímpica, ¿sí? A partir del siguiente ciclo, ¿no? Porque, insisto, esta no es la mejor selección que Estados Unidos pudo poner.
Por eso te digo que me gustaría que ganara Francia, y le veo a Francia para ganarle.
Híjole, mira, ojalá y no, yo voy con los Estados Unidos y ¿sabes qué? Me encantaría ver algo parecido a la clavada de la muerte, si la recuerdas, que fue entre estos dos equipos en Juegos Olímpicos.
Ok, no la recuerdo, pero hazme acto de memoria.
La clavada de la muerte es una en la cual, tras anotar, Vince Carter va regresando y se da cuenta dónde va a estar el pase y corta la línea de pase, se lleva el balón y brinca al poste al poste francés de una manera impresionante y termina sumiendo el balón, pero es una de las jugadas más increíbles que se ha dado en la historia del básquetbol mundial. O sea, termina brincando a un tipo de 2.10 metros, una cosa por el estilo. Es algo fuera de serie. Búsquenlo así, como Dunk of Death Vince Carter, si es que no la vieron en su momento.
Ok, la buscaré y la compartiré en redes sociales, mi querido amigo. Así que tú vas, medallas de oro, Estados Unidos, obvio plata en mujeres, Japón, obvio plata en hombres, Francia, y el bronce.
Híjole, te soy honesto, creo que Australia no tiene nada que hacer en frente a Luca.
No, y va a estar dolido, y quiere una medalla, aunque sea de bronce. Estoy
sí,
de acuerdo.
Claro. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí
y más del otro lado, creo que las serbias, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí. Oye, no sé si tengamos tiempo de hablar de lo que ha pasado en la NBA precisamente, ya que estábamos comentando todo ese menester de jugadores.
Ándale, date 3 minutos, amigo, para acabar, porque acuérdate que el programa es largo y de varios deportes, pero date.
Oye, rápido, LeBron termina haciendo una vez más de las suyas, hablándole a sus cuates para que se vayan a jugar con él. Resulta que en un sign and trade va a llegar ahí el señor Russell Westbrook y otro señor que en algún momento se dijo que iba a ser el gran rival de LeBron James en una nueva era NBA. Nunca se dio esto, un gran anotador, pero defensivo paupérrimo, Carmelo Anthony va a llegar a los Lakers para crear un super equipo, pero también un equipo muy veterano, con un promedio de 33 años de edad. Entonces vamos a ver si les da para sobrevivar las lesiones. Del otro lado,
fíjate,
los
que se dio mucha risa un tuit que subió Fer Tirado, que dijo que será el mejor equipo de la liga de 30 a 35 años.
Mira, la verdad es que, no sé tú, yo estoy harto de estos berrinchitos de LeBron, de estar buscando juntar jugadores, porque es claro que él solo no puede, él no puede con otro gran compañero, tiene que buscar ayuda por todas partes, cosa que ni Jordan, ni Magic, ni Larry Bird, ni ninguno de los grandes hizo. O sea, jamás se pusieron a reclutar a sus amigos, ¿no?
Bueno, Flash, también ningún grande pudo solo, o sea, necesitaron de un equipo. Nada más que la diferencia es que Jordan no dijo, tráigame a Juan y a Pedro y a Sutanito, ¿no?
Exacto, sí, o sea, sí, voy de acuerdo. Jordan no pudo solo, necesitó de Scottie Pippen, y ese fue su único bastión constante, ¿sí? Pero podemos decir, sí, Larry estuvo acompañado de Parrish, estuvo acompañado de McHale, de Dennis Johnson, de Danny Ainge y muchos otros, pero sí, jamás Larry Bird habló y dijo, tráiganme a Magic Johnson, ¿verdad? O tráiganme a James Worthy o a Isaiah Thomas. Nunca hicieron eso, cosa que sí, ha sido una práctica recurrente de LeBron. Pero bueno, pasando a cosas más bonitas, los que se llevan en este momento la postemporada, el off-season, ¿sí? No postemporada, el off-season.
Son los Toros de Chicago, reconócelo.
Exactamente, los Toros. No, me da mucho gusto, es mi equipo, Rigo. Me da gusto la llegada de Lonzo Ball, creo que es un jugador que va a aportar, es un jugador que se nutre de crear. Sí,
le va a ayudar mucho a Levine.
Le va a ayudar mucho a Zach LaVine, pero también le va a ayudar mucho a Zach LaVine el tener a DeMar DeRozan. Y le va a ayudar mucho tener, esperemos que ya sea un sano Nikola Vucevic. La alineación inicial de los Toros de Chicago está de dar miedo. Y también se terminan llevando a Caruso de los Lakers, que es un muy buen defensivo.
Es una gran contratación. Yo no sé por qué LeBron lo dejó ir, ¿eh?
Porque hablan que él sí defiende, y no como LeBron, que él nada más se tira al piso y hace berrinches.
Es un muy buen defensivo y experto en tiros de larga distancia, ¿eh?
Sí. La verdad es que hay que verlo. Los Toros de Chicago pintan en el papel. Ahora, hay que decirlo. Del papel a la realidad, muchas veces las cosas se desdibujan. Espero que no sea el caso. Pero pinta para ser un equipo muy competitivo en el este, tomando en cuenta que hay equipos que, pues la verdad, dependen de un solo talento, dígase los Celtics, ¿sí? En el caso de Tatum, que por cierto va a jugar por la medalla de oro. Hay equipos que de repente sí dieron la sorpresa, como Atlanta, pero tengo la duda de cuánto le vaya a durar esa cuerda. Incluso a Milwaukee tengo duda de cuánta cuerda le quede a ese equipo. Habrá que ver cómo funcionan los tres grandes de Nueva Jersey, perdón, de Brooklyn, ¿sí? Y bueno, hay que ver a estos Toros de Chicago también, ¿sí? No hay que campeonarlos. Creo que deben de pasar a playoff y romper esa mala racha de 4 años, ¿sí? Pero todavía queda mucho por escribirse. No ha empezado a botar la bola en la duela y no hay que campeonar a nadie.
Estoy de acuerdo. Pues bueno, Flash, si quieres ya luego empezamos a hablar de NBA y también ya la próxima semana empezaremos el Silver and Black Empire, semana a semana hablando de Raiders y a ver si tenemos por ahí entrevistas y todo.
Está bueno, muy contento porque Tom Flores se va al Salón de la Fama de la NFL, mano.
Sí, y Charles Woodson también, así que dos Raiders. Por fin a Flores se le va a hacer honor en vida porque pues a otros tuvieron que estar ya 3 metros bajo tierra o incinerados. El caso de la víbora de cascabel, Ken Stabler.
Sí, mi querido Rigo, pero bueno, así las cosas.
Bueno, Flash, pues invitar también a lo que es el de los cómics, ¿no? Que será el día de mañana.
Sí, va a estar muy sabroso ahí con el Robert, no se lo pierdan.
Todavía los dejaré porque como ando salvando el mundo del lado asiático, entonces ahí sigan con la tarea, ya la otra semana ahí nos ponemos de acuerdo.
Apúrate, mano, porque en una de esas ya vamos a empezar a dar golpe de estado.
No te preocupes, tonita necesaria para ustedes.
Ah, bueno.
Pues bueno, redes sociales es Flash Johnston y la de un servidor, @GrigoPlasencia, mi querido Flash, un placer.
Igual que siempre, mi querido Rigo.
Bueno, pues yo los dejo, amigos, nos escuchamos ya para los siguientes episodios de este podcast y de algunos otros temas. Gracias y hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.